Coincidieron los ministros Florencio Randazzo y Nilda Garré. Ambos señalaron que la oposición tiene el número suficiente en el Congreso para reformar la edad de imputabilidad de los menores y los jueces las herramientas para privar de la libertad a aquellos que considera peligrosos. Sigue aumentando la actividad económica. La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que con el crecimiento de casi 10% de la actividad económica durante noviembre, se acumulan 15 meses consecutivos de aumento económico interanual con un fuerte proceso inversor.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimos, humedad 79%, cielo despejado. En Ushuaia, temperatura 10 grados, cielo nublado con lluvias. Hora 0, 6 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
2011. Lo mejor siempre está por venir.
Nueva temporada.
Seguí prendida a la radio pública.
Buenas noches, queremos avisar a todos nuestros oyentes que la emisión de hoy de Alejandro Dolina, que se realiza desde Mar del Plata, se va a ver retrasado por unos minutos. En tanto, AM 870 Nacional, la radio pública, propone este suplemento musical. 1, 2, 3, 4.
Yeah.
870 Nacional, la radio pública, y mientras que esperamos el comienzo de La Venganza Será Terrible, estamos escuchando Dale una oportunidad a la paz, el tema de John Lennon por su autor, y Nena llora, Janis Joplin. Esto sigue así. Dance on Me, Tócame, ajá, en la interpretación de este grupo, es lo que estábamos escuchando antes. David Bowie nos decía Modern Love, amor moderno.
La radio pública
tiene
emoción.
Un programa que vale la pena grabar. Especial Nacional. En su país, la música se esparce por el aire. No hace falta tener un instrumento para poder tocarla. Sábado 22, desde las 22, especial Música Cubana. Eso no es nada, mará, eso no es nada, mará. Vas a disfrutar de todos los ritmos. Son, habanera, conga, mambo, cha-cha-cha, guajira, danzón, nueva trova, latin jazz y muchos más. Y muchos más. La mejor música está en la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Apo y quería decirle que a partir del 31 de enero voy a habitar la noche de esta gran casa, de esta gran familia que es Radio Nacional. Sí, porque vuelvo el 31 de enero a las 11 de la noche. Ideal para los cuentos, las historias, las anécdotas. Y además tengo tres vecinos extraordinarios. Me van a recibir de 21 a 23 Liliana Daunes y Tom Lupo, en ese clima que ya empieza a tener la noche de Radio Nacional. Después venimos nosotros con Donde Quiera Que Estés, de 23 a 24. Y yo tengo el privilegio, el honor, el placer de abrirle las puertas a Alejandro Dolina. ¡Qué grande! El maestro Dolina. Ahí estoy, entre Tom Lupo, Liliana Daunes, el negro Dolina, y nosotros nos filtramos con nuestros cuentos y nuestros poemas con Donde Quiera Que Estés, de 23 a 24. ¿Le gusta la idea? Está invitado a la gran noche de Radio Nacional.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Entre los años 2008 y 2009, las exportaciones de soja superaron los 6.000 millones de dólares. Se estima que para el 2010 crecerán en más de un 60%.
¿Sabes qué?
Por las retenciones a la renta extraordinaria de granos, entre ellos la soja, ingresaron al Estado, entre los años 2008 y 2009, más de 15.000 millones de pesos.
15.000 millones de pesos. ¿Sabes qué?
La sociedad rural propone anular las retenciones al maíz, el trigo y el girasol. También quiere disminuir cada vez más las retenciones de la soja hasta que en 5 años lleguen a cero.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
Si no se pagaran las retenciones, este dinero se lo quedarían unos pocos. Según un informe del Ministerio de Economía, a pesar de las retenciones, los productores de trigo, maíz, girasol y soja ganarán en este año más de 9.000 millones de dólares.
¿Sabes qué?
Ese dinero alcanzaría para construir 7.400 escuelas nuevas. También se podría pagar 4 veces más de asignación universal por hijo.
¿Sabes qué?
Las retenciones se aplican solo sobre la renta extraordinaria que producen las exportaciones. No se aplican retenciones si los productos se venden dentro del país.
¿Sabes qué?
Esa renta extraordinaria se produce en el suelo que es de todos los argentinos.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Podríamos haber elegido una noche distinta, una noche de sábado distinta, completamente diferente para nuestras vidas. Sin embargo,
venimos todos los domingos a hacer un programa de música.
Por la radio pública, Plácido Domingo, 0 a 2, un puñadete de canciones para hacerte la vida un poco más feliz.
Las trae mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro coequiper se llama Horacio Manure.
Y los esperamos a todos a que vengan a escuchar un
Plácido Domingo.
De este a oeste y de norte a sur,
Nacional.
La radio pública tiene
bosques.
radio pública tiene actitud.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorio. El programa comienza con una actualización de lo que serán nuestros próximos pasos.
Serán parecidos a los que hemos dado hasta aquí, porque la semana que viene también estaremos aquí en el Teatro Auditorio de Mar del Plata con entrada libre y gratuita.
Muy bien. Este programa se transmite por Radio Nacional.
Sí, señor.
Vamos a saludar a nuestros amigos presentes esta noche en la mesa. El que les dirigía la palabra con tono plañidero era Patricio Barton. Vamos a saludarlo.
Hola, amigo. Buenas noches.
El que aplaudió a Patricio Barton es Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Muchas gracias. Vamos entonces, querido Barton, a abandonar todas estas cuestiones burocráticas.
Sí.
Y a adentrarnos nosotros mismos en hondas cavilaciones.
Bien, estaba hoy pensando aquí en la ciudad de Mar del Plata. Uno cuando se traslada de un lugar al otro
piensa.
Piensa. ¿Luego? En principio en el traslado piensa, pero además piensa en el regreso. Y en el regreso con alguna cosa típica del lugar. Digo, cuando uno está de visita.
Estoy hablando de los souvenirs.
De los souvenirs y cosas así. No sé si ya quedan cosas típicas.
Pero no, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el dueño aquí de este negocio, cosas típicas e inútiles.
Ahora dígame, típico.
Lo típico es no comprar nada, por ejemplo. Y viene la gente, pregunta, mira, tenemos unas cajas hechas con...
Con aire.
Aire dentro.
Dentro de las cajas,
pero
claro.
Fuera tenemos mejillones, por no decir otra cosa.
Sí, y bueno, valvas.
Claro, que dan forma a esta cajita y que yo mismo, con un pincel, le he puesto recuerdo de Mar del Plata.
Que es una gran frase, Alejandro.
Sí. ¿Sabe cuántas he vendido?
¿Cuántas?
9. No he vendido ninguna. Hace mucho que no se compran los recuerdos. Le digo además que el mundo, con el fenómeno global, querido Barton,
ay, Dios,
ha blanqueado con una mano de cal de la peor calidad,
¿sí?,
todo el mapa, y las pinturas, el color de las regiones ha quedado sepultado por esa cal,
sí,
de la globalización. De manera que los recuerdos de la India son los mismos que los de Mar del Plata.
Claro.
Solo que dice recuerdo de la India.
Pero discúlpeme, ¿un mejillón en la India?
En realidad, estamos ahora nosotros ampliando nuestro negocio y fabricando recuerdos no solo de Mar del Plata, sino del mundo entero.
¿De todo el mundo?
Y son simples discos de metal,
sí,
que dicen recuerdo de...
puntos suspensivos.
Puntos suspensivos. Y ahí el mismo comprador...
anota.
Anota de Balcarce, de Viboratá.
Kuala Lumpur. Pero discúlpeme, cuando uno vive en Viboratá...
sí.
Y le traen un recuerdo de Balcarce y ve que es lo mismo,
no,
que
es lo
Viboratá.
Mismo. Dice, señor, de Balcarce.
Sí, señor,
y uno,
pero...
uno mira el disco y se acuerda de Balcarce.
¿Cuánta
recuerdo
pasa?
Cuando compré este disco, dice. Y guarda el disco en una caja que dice... recuerdo de Balcarce.
Hecho en Viboratá.
Y ¿sí? A eso le llaman el recuerdo.
Sin embargo, yo prefiero las miniaturas a la hora del souvenir.
Bueno, las miniaturas se las venderíamos, pero las hemos perdido.
Por ejemplo, un casinito Ramba.
¿Un qué?
Un casinito y la Rambla de Mar del Plata, pero hecho todo en miniatura, a escala, por ejemplo, de 1,88.
Tenemos cuadros, sí, famosos pintados en cabezas de alfileres.
En cabezas
aquí,
de alfileres.
Claro. El entierro del conde de Orgaz, 12 pesos.
Pero discúlpeme, ¿cómo dijo, veo que está el entierro
del conde? La última cena de Da Vinci en este alfiler.
14 pesos. Porque hay más gente.
Y usted, eso viene con lupa para
la
ver...
la Mona Lisa.
No, señor, la lupa la compra usted al lado. Hay una lupa que dice, recuerdo de Mar del Plata.
Ahora, lo que no falla, lo que todavía no ha sido plenamente globalizado, son las comidas. Porque hay algunas comidas...
hay comidas que dicen recuerdo de tiempos, sí, mejores, por ejemplo.
No, hay comidas típicas de X lugar, de Mar del Plata, no sé.
Pero
si
dicen,
tiene...
mire, con eso está pasando lo mismo, lamento decirle, como dueño de este lugar de comidas típicas...
Ah, también es dueño...
Sí, sí, como usted verá el cartel... que dice McDonald's,
sí,
no es muy regional, que digamos.
Es regional en un sentido amplio, es una, claro, región llamada El Mundo.
Y esta es nuestra comida típica, es la hamburguesa.
Sí, la hamburguesa marplatense, que es igual.
Bueno, no, pero, discúlpeme, Mar del Plata había alfajores en algún momento,
sí, los,
solo acá.
Sí, acá en Mar del Plata se fabrican los alfajores marplatenses, pero también... los de otras ciudades.
Los Balcarce.
Los Balcarce.
Y los Viboratá, que todavía salen poco.
Ahora, yo le digo, ya pasando a un terreno más realista.
Sí, monárquico.
Que en casi todas las ciudades de la Argentina y de la República Oriental se presume de fabricar buenos alfajores.
Sí.
Pero no, casi no hemos visitado una ciudad que no fabrique alfajores.
Ninguna. Y que dicen que son los mejores. Y
que
estos
que
sí.
Son los mejores.
Estos sí.
Sí son los mejores, te dice una señora. Dice, lo que tiene que probar usted son los alfajores de caseros, provincia de Buenos Aires.
Sí. Por eso son alfajores caseros, pero...
alfajores caseros.
Pero cuando uno pide alfajores, dice... ¿usted habrá llevado alfajores a Mar del Plata? Por favor.
Por favor.
Alfajores...
pruebe son... estos.
Sí.
Y aparece un envoltorio dudoso.
Dudoso.
Y usted lo abre y se levanta como una pequeña polvareda... bajo la cual aparece como una sucesión de hostias... lo que podríamos llamar un alfajor.
Alfajor.
Y en el envoltorio dice, con un dibujo cualquiera, generalmente es una estación de ferrocarril,
sí,
o
un paisaje,
un señor en burro.
Sí.
Dice, alfajores Sáenz Peña.
Sí, de Sáenz Peña.
De Sáenz Peña.
Ah, bueno.
Provincia de Buenos Aires.
Está bien. Ahora, más allá del alfajor, también hay, uno va a los lugares regionales.
Sí.
Y ahí los
comidas
dulces,
regionales, ¿no?
Sí, comidas regionales, los sí, dulces.
Generalmente
regionales.
Son dulces imposibles de comer, ¿no? Sí. Porque hay gente que cree que lo regional
es mejor.
Un poco áspero, un poco difícil, ¿no? Sí, sí. Generalmente son dulces de cosas no dulces. Tanto dulce de zapallo,
sí. Dulce de limón.
El zapallo es un poco dulzón, pero
sí, el zapallo dulce de sí. Carqueja ahí en Córdoba, por sí. Ejemplo.
Y bueno, lo que pasa es que uno cuando va al lugar,
ya lo probó ahí, sí.
Tiene tiene que probarlo del lugar, sí. Lo exótico.
Buenas
sí,
tardes. Somos el restaurante regional de Mar del Plata.
Sí, perdón que me voy a
aquí, sí. Es tenemos sopa de pulpo gigante. Mm.
¿Lo gigante es la sopa o el pulpo?
El pulpo.
Si no, se llamaría sopa gigante de pulpo, señor. No,
bueno, señor,
no.
Mire, un acá como se habla en este pueblo.
Un gigantismo que usted no podrá apreciar.
Vamos. Ahora dígame, sopa de kraken tenemos.
¿Qué diferencia hay en el sabor entre el pulpo gigante y el pulpo que no lo es, que imagino?
No, ninguno, ninguno. Incluso es más rico el pequeño.
Sí.
Porque el gigante, como todas las cosas grandes, es un poco soso.
Claro.
Y le falta gusto, ¿vio? La frutilla grande.
Y viene
sí.
Más...
Y usted, ¡ay, qué grandota esta frutilla! Se la va a comer, parece cualquier cosa.
Además viene más correoso, más difícil de masticar, porque para cazar al pulpo grande hay que correrlo. El pulpo sí. Corre, se cansa, se tensa, y cuando usted lo liquida ya está... Yo, como
el pulpo gigante, mire, es yo lo conocí en la novela de
Julio Verne,
¿no?
Sí. Ahí se nos ocurrió la idea.
De viaje submarino. Y acá en Mar del Plata lo pescamos, buenas tardes, se lo digo yo como sí. Pescador.
Ah, pescador.
Pescador era mi padre y yo he sido pescador.
Sí.
Pero mi madre tenía de cristal el corazón. Discúlpeme.
Está bien.
Bueno, soy pescador. Acá hay gente que pesca anchoa.
Sí.
La anchoa es... Se casi está diciendo pescame.
Sí, sale sola.
Se entrega.
Va por la peatonal
San
Martín.
Viene ahí, agarra el anzuelo y se lo ensarta. Como, como tantas que uno conoce.
Uno conoce.
Usted.
Hay por eso, yo que soy un pescador de lo difícil,
sí.
Que pesco junto con mi familia, este es mi sobrino.
Sí, señor. Ah, hola, nene. Soy pescador y soy sobrino de pescadores y sobrino nieto del abuelo de él.
También pescador.
No, pescamos no. Solamente pulpos porque no se dejan pescar.
Uh-huh.
Veces pasadas,
sí.
¿Te acuerdas? Oh,
¿cómo olvidarlo, Nemo?
Sobrino.
Pero el pulpo...
Pero déjeme contar.
Sí, termínelo.
Íbamos
creí
con
que había terminado.
Embarcación, ¿cierto?
La nao.
Y veo como un tentáculo.
Ah, no era no. Como...
Que se asomó por la borda
sí.
Y...
Entró a la cubierta del barco.
Como creo, tomó el barco así y lo empezó a escorar.
Uh-huh. Y el barco rolaba de un lado al otro hasta claro. Que de pronto estábamos todos
al
en
ver el
estribor.
Tentáculo con esa intuición sinecdóquica que el pescador de pulpos tiene,
sí,
dijimos, es un pulpo.
Y alguien agregó, y es un pulpo gigante.
Sí.
También
claro,
con
porque
el mismo...
las ventosas del tentáculo parecían el cráter de Copérnico.
Ah, eran realmente era gigantes.
Y bueno, ahí mismo yo le dije
me dijo él.
A mi sobrino... Toma un hacha, oh sobrino, y corta ese tentáculo, la astucia que uno tiene, ¿no?
Sí. Yo vi enseguida, se me iluminó la vista con el ingenio de mi tío y le dije, oh sí, tío, a él yo voy. Porque hablamos así a bordo, ¿no?
Sí, sí pero...
Porque los que viven aventuras hablan de tú.
Hablan así, loco.
Y dicen rayos y centellas. ¡Caspita!
Y se sacude en el hombro.
Se sacudo.
Pero no pierda tiempo en los problemas. No,
perdón.
Tiene que ir directo...
Mire, en... la luna en el mar riela, tío. Y en la lona gime el viento. Y él semblando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán, mi tío, cantando alegre en la popa. Hacia un lado.
Al otro Europa. Y allá su frente.
¡Estambul!
Pero ya tiene como por lo menos 4 tentáculos arriba del barco, así.
Sí, sí, eso fue cuando el señor Espronceda terminó
claro.
Su recitado. El caso es que empezamos a arrojarle víctimas propiciatorias.
Claro.
Ajá.
Resolvimos adorar al pulpo, ya que no podíamos vencerlo. Lo hicimos personaje central de una nueva religión
sí.
Que así, a las corridas, procedimos a
elaborar.
Ah, en el momento inventó
en el momento,
la religión.
Sí.
Religión expresa.
Es el momento de crear una nueva religión
Y adorarlo, que, adorarlo además con
adorarlo
los pies,
al,
¿no?,
pulpo, para ver si de este modo se conmueve.
Fabricamos unas pelotas con el nombre del animal, llamadas, imagínese.
Claro, pero todo en ese instante.
Las famosas pelotas pulpo. De la que todo se acuerda. Bien, entonces le arrojamos 4 o 5 víctimas propiciatorias, que eran en realidad pescadores que llevaban mal con nosotros.
Sí, señor.
Ya se sabe cómo es uno cuando elige víctimas propiciatorias.
Sí.
No las elige entre sus mejores amigos.
No.
Bueno. Pero el pulpo debía tener la misma opinión que nosotros sobre esas personas, ya que no nos soltó.
Ah,
y
no.
Nos hizo naufragar.
Sí.
En ese momento apareció, bueno, la Armada Japonesa.
Sí.
La Armada, Japonesa pesca ilegalmente en
todo.
Mares.
Sí, sí, en por todas partes.
Pesca ballenas, portaaviones.
No sé si es la Armada, son los pescadores japoneses.
No.
Es lo mismo.
No es lo mismo.
Es mucho más temible. Ha hecho más daño la flota pesquera japonesa que la armada japonesa.
Bueno,
porque además
es probable.
Hundir barcos norteamericanos no es daño.
Claro,
como
en cambio pescar lo es. Y aquellos japoneses de la guerra no pescaban.
No
tenían tiempo.
Tampoco, estaban.
Porque yo he visto
mal.
Películas, nadie se va a poner a pescar.
Es medio de la guerra.
Tienen centenares de aviones, bueno, no importa.
Incluso hay pilotos japoneses que se suicidaban por no poder pescar.
Sí.
Los kamikaze.
Muy bien. El hecho es que la Armada Japonesa nos socorrió,
sí.
Mató a este pulpo gigantesco.
Ah, pudo. Lo procesó y lo envasó ahí mismo.
Y nos regaló los tentáculos.
Sí.
¿Y la religión?
La religión fue abolida porque vio cómo es el descreimiento. En un par de horas nos ganó el escepticismo, el cientismo.
Sí, sí, todo el racionalismo decimonónico y compañía.
Contemporánea es así, ¿no? Y descreímos, nos hicimos. ¿Qué nos hicimos?
Nos hicimos a la mar.
Eso. Nos convertimos al agnosticismo.
Sí.
Ah, fue así. Y de ahí surgió
la sopa. Surgió nuestra pescadería y la sopa.
De pulpo gigante.
De pulpo gigante. ¿Qué es la que usted se apresta a pedir?
Pero
recuerde cuando entre ruidaje y ruidaje se incorpore las cucharadas, lo que costó.
Dice, sí,
¿cuántas
la
vidas le dice usted a su novia, suponiendo que la llevara?
Que la tenga.
¿Cuántas vidas habrá costado esta sopa que te estás tomando? Oh, amor mío, le dice usted, no sin un dejo de reproche, porque me lo ha dicho su novia. Oh, porque al ser novio, usted tiene el reproche como acto central. En el Japón, la palabra novio y la palabra reproche son la misma.
Es lo mismo.
Un novio es un reproche viviente. Como sabe cualquiera que haya tenido novio.
Sí. O que haya ido a una tintorería. Para
claro, uno a veces, harto de salir con un reproche, lo deja al novio.
Sí.
Y es ahí donde sigue siendo un reproche, pero mucho más efectivo esta vez.
Sí.
El reproche es mucho más efectivo si no se verbaliza.
Claro. Si no se transmite ni siquiera con una cara adulta,
no, ni siquiera.
No, ojo.
No, con el silencio así como signo. No.
Pero ¿cómo llega? Usted dejó una marca de reproche antes, en presencia.
Usted lo mejor es dejar que el reproche se lo haga el otro mismo.
Claro.
Usted quiere reprocharle algo a su novia, no le diga nada.
Calladito el hombre.
Y ella misma se lo va a reprochar.
¿Te pasa algo, Carlos?
Yo mire, las cosas que me reprocho, me las reprocho con novias que nunca me reprochan nada. Y entonces la miro y digo, pensar que esta nunca me reprocha nada. Soy un degenerado. Hasta que descubro que lo hacen a propósito.
Claro.
Entonces le digo, vos no me reprochás nada. Le reprocho.
Sí.
Porque en realidad estás pensando que esa ausencia de reproche me va a generar culpa a mí.
Sí.
Atorranta.
Pero pará, si no dice nada, se está comiendo un alfajor.
Eso, ¿ves?
¿Sabés las vidas que costó ese alfajor?
Sí. Pescar el alfajor. Porque lo compré en el mar. Bueno, pero
usted ha recorrido los restaurantes típicos de Mar del Plata, en general son frutos de mar.
Sí, bueno. Hay frutos de mar, pero ¿es típico de Mar del Plata o del mar? En un sentido amplio.
Señor.
Mar del Plata.
Sí, señor, pero un plato, nómbreme un plato típico de Mar del Plata.
El queso Mar del Plata.
No, tomá.
Yo conocía la piedra Mar del Plata.
Sí, pero si va a comer una piedra va a quedar pesada.
Ahora, dígame, ¿el queso Mar del Plata usted está seguro que no lo encuentra en otro lugar como queso típico de otro lugar?
Hay que ver si en Mar del Plata lo conocen como el queso Mar del Plata. Tal como pasa con la ensalada rusa. Recuerdo cuando con mi sobrino aquí presente fuimos a Rusia.
Llegamos a Vladivostok una mañana, sí, 20 de mayo.
Y nos frotábamos las manos pensando en las ensaladas rusas que íbamos a comer. Y nos vamos a reír de Janeiro, de esas papas duras por fuera.
Y disueltas.
E inexistentes, sí, por dentro.
Esas arvejitas escurridizas.
Esas zanahorias que parecen de madera.
Esa bayonesa.
El ruso sí que sabe hacer la ensalada que lleva su nombre.
Sí.
Decíamos,
claro.
Oh, sobrino, oh tío.
Oh tío. Y entramos, así fue que entramos a un restaurante que decía Komsomolsky, comidas típicas de Rusia, ¿no?
Sí, con pez al revés.
Sí, con unas X, unas K.
Sí, sí, es otro alfabeto, señor.
Comintern, decía.
El alfabeto cirílico, nos explicó.
El Cirilo, que era el dueño del local.
Cirilo Gil. Bueno.
¿Y ahí se pidió la ensalada?
Sí, traiga ensalada rusa para dos, le dijimos. Y el tipo dice. ¿Pardón?
Claro.
En ruso.
Ah, sí, en ruso. ¿Pardón? Dice, usted no querrá... Se lo hacemos traducido porque usted no habla ruso.
Sí, sí, no, hágalo en español.
Dice, ¿ustedes se referirán quizás a la ensalada argentina?
¿Cómo es? Bueno, es una cosa con unas papas.
Un poco de mayonesa.
Un poco duras, un poco de mayonesa. No es una gran cosa, dice.
Unas alberjas, porque no pronunciaba bien el tipo.
Sí. Y nos la trajo... era horrible.
Sí, sí,
pero era. Además, llamaba ensalada argentina.
Y era igual a la rusa.
Era igual a la rusa.
Sí, pero argentina.
Bueno, no le digo, las cosas entonces las cambian de nombre, pero.
Pancito de Viena. En Viena, llegamos con el barco, me acuerdo.
¿Cómo lo jodió?
Al puerto de Viena, empujando como loco el continente.
El contramaestre sudaba y hacía falta mucho, tío.
Sí, falta, sí.
Y, a ver, tráigase unos pancitos de Viena. No sabían de qué le hablábamos.
Nada.
Y sí, ¿y qué le trajo? ¿Algo le
combinó? No nos trajo
nada.
No trajo pan. Pan, vale. Pan cualquiera. Y que estos no son pancitos de Viena.
No,
¿de dónde son? Dijo.
¿Dónde te crees que lo compra?
El sujeto que no nos atendió.
El vienés es así como.
El vienés es ríspido, ¿eh?
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Nada distinto nos ocurrió en París al pretender comer el verdadero pan francés.
Sí. Pan francés empezamos a reclamar mientras golpeábamos las manos.
Y aparecían niños perdidos
en el
restaurante.
Tipo y nos dijo: todo el pan que se come aquí. Dijo, sí. Dijo el mozo, con el típico chauvinismo francés.
Sí, exactamente.
Chauvinismo
y...
nos dijo, todo el pan que se come aquí es francés.
Tout pain comme ici, c'est français, monsieur.
Bueno, sí, sí, pero...
Entonces yo le dije, que al pan le digan pen y al vino ven, está bien.
Está bien.
Pero al sombrero chapó y ahí me desgracié.
Bueno, no, y ahí se dice parecido, igual que en Italia, ojo. A él le pasó con el prosciutto, no quiero recordar esa anécdota.
Sí. Bueno, como quiera que sea.
Entonces es imposible, usted dice, comer comida.
Ya lo sucedió, lo dicho al principio de este ejercicio de pensamiento. Mm. La globalización convirtió toda la comida en mundial.
Bueno, entonces algo típico de la globalización.
Sí. Ya se lo dije, esta hamburguesa.
Pero trae un envoltorio que diga que...
No importa, señor, el envoltorio no se come, no insista. No es así. Lo único que queda típico es para los antropófagos.
Lo que tenemos aquí en Mar del Plata, que le va a gustar, es un restaurante que hemos abierto nosotros, que es el restaurante caro pero repugnante.
Están dando bárbaros.
Sí. Es carísimo,
son
unos platos... enormes, pero vacíos.
Comida ínfima.
Comida íntima. Entonces, un tomatito cherry...
muy pequeño.
Con garras de peludo.
y tiene un condimento, una especie de salsa, de la cual hay dos líneas, pequeña, como un ideograma chino, chico.
Sí. Ah. Y el tipo se lo come... néctar de los dioses.
Néctar.
Dicen los chabones, 200 pesos, ese cosito.
¿Y el peludo se lo hace traer de algún lado,
señor,
o es de acá de la zona?
El peludo es local.
Ah, ese
es de acá.
Es de acá. Por eso de noche salimos este a
no, eso, si quiere ir comida exótica, tenemos otro restaurante que hay sopa de peludo.
Ah, pero no sé, sí, señor. Sí, sí. ¿Y qué trae la sopa de peludo?
Y adivine.
Nada, trae...
Tenemos también los platos de animales en extinción. Así que
no, nombre señor, eso es una barbaridad.
Son carísimos, imagínense.
Sí. Nombre pero, uno sí. cualquiera.
El huemul, por ejemplo.
No, no, no hay, no hay más.
Bueno, sí, no hay más. Alguno habrá suelto todavía.
Sí, pero no se extingue, nosotros no tenemos. Nombre otro.
La ballena.
Tenemos.
¿Qué tiene de ballena? ¿Qué plato?
El oso panda.
Sí.
No,
el oso yogui.
Yo no me voy a comer un oso panda, discúlpeme.
¿Por qué no?
Bueno, entonces le traigo ballena.
¿Con qué sale el oso panda?
Con salsa de huemul.
Sale con casi nadie. Viene con cañas de bambú.
Y Cepeto se llama el plato.
Pero, discúlpeme, ¿usted sabe, es consciente de que el oso panda está en vías de extinción? ¿Cuál? Usted lo dijo.
Sí. Y más ahora que abrimos este restaurante.
Sí. Y bueno.
Se llama tiemble en especies...
Usted afecta la biodiversidad.
¿Cómo? ¿Qué meta qué?
Afecta la biodiversidad. Cada vez vamos a ser todos más parecidos.
Y esa es la idea.
Y mejor.
No, ¿cómo chancho? Mejor. Y nos vamos a cruzar entre parecidos.
Y bueno.
¿Qué va a ser?
No, y vamos a crear monstruos, señores.
Sí, ya que mucho no nos falta.
Y sí, señor.
Bueno, muy bien. ¿Qué va a llevar algún souvenir, algún recuerdo? ¿Una caja de alfajores?
Claro. Y al final siempre terminamos llevando alfajores.
¿De qué tamaño la caja de alfajores?
¿De cuánto viene? ¿Viene de 20 unidades?
Viene de 1.200 en adelante.
No, pero qué mayorista.
1.200 es la chiquita, sí.
No, pero yo...
Son 100 docenas.
Pero, discúlpeme, ¿a quién le voy a regalar 1.200 alfajores? Porque esto es para regalar.
Y bueno, está bien.
Y sí, justamente, para regalar no va a regalar uno.
Claro.
Es un regalo empresario, tome un alfajor, señor Gandolfo.
Sí, pero... Mira, usted piense esto, ¿cómo mide el afecto? ¿A quién le va a llevar esto? ¿A su sobrino, a su hijo, por ejemplo?
Sí, a amigos, a los compañeros
bueno,
de oficina.
Mira ese afecto. ¿Cuántos alfajores vale el afecto por su hijo?
No, señor, no se mide así.
Roñoso.
No se mide así.
¿Quiere la mitad de dulce leche y la mitad de chocolate o le doy 1.200 de uno y 1.200 del otro?
No, ¿viene surtido?
400 de fruta.
Viene señor. Surtido, sí. ¿De chocolate o de dulce leche?
¿Solamente no tiene de fruta?
Y eso es, para nosotros la idea de surtido es dos. Dos clases. En el Japón, dos clases significa surtido.
Surtido. Surtido.
Tres significa exceso.
¿Y el baño?
¿Qué?
¿El baño de qué
es? ¿El baño? Sí.
No, señor. ¿El baño del alfajor de qué es?
Ah.
Es solo de un ambiente, señor. ¿De qué se dijo robar? El baño viene
con... Es glaseado y con chocolate.
Está en la heladera.
Glaseado. Señor, ¿pero qué tiene arriba? ¿Con qué viene recubierto?
Con papel, señor.
Papel.
El alfajor en sí mismo consta de...
De dulce leche o de chocolate, mal llamado.
Sí.
Recubierto.
Ay, bueno, de eso estamos hablando.
Bueno.
Y el de dulce de leche, recubierto.
Viene con
¿de qué?
Un poco de azúcar impalpable.
Guarina, o lo que tengamos.
De azúcar invisible.
Ah, bueno, pero no es muy muy original.
Es un alfajor, señor.
Es alfajor no, típico, ¿qué quiere?
¿Qué quiere por 50 pesos?
Bueno, deme 1.200 y... Envuélvame para regalo, 1.200. No, no.
Bueno, pero con esta etiqueta que dice sí. Feliz Navidad ya es para regalo.
No, 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 Feliz Navidad no, señor, porque lo voy a llevar a
un año nuevo. Y regalamos también esta cajita hecha con balbas.
Sí.
Sí.
Esa es para las hermanas, por ejemplo, así para...
Sí.
¿Y qué le pone adentro?
Nada, nada. No, esas cajitas no sirven para guardar nada. Son...
Se ponen ahí.
O le puede regalar un cuadro de los juegos de miniatura.
En Córdoba vendemos piedras también. Una piedra cualquiera, juntamos piedra, recuerdo de piedra pintada.
Sí.
Recuerdo de Calamuchita.
Recuerdo de Villa Cairo, Cosquín.
Sí, listo. Pero Hombre de Plata es más difícil.
¿La piedra, dice usted?
Tenemos piedras también.
La piedra Mar del Plata tenemos.
La famosa piedra Mar del Plata.
La famosa piedra Mar del Plata. Bueno, veo...
Envuélvalo.
Los peores clientes que...
Pero no, envuélvalo, señor.
Perdimos media hora y todavía no se
vuelve. ¿Qué le debo?
Si quiere peludo, se lo matamos acá.
Claro, a la vista.
Mire.
No, me quiero enterar. No, señor.
Véalo, mírelo. Mire, va a dar tentación.
Mire
qué peludo.
Venga acá.
Pero eso no es un peludo.
Mire cómo viene a comer de la mano.
Mire este otro, mire. ¿Eh?
Este está gordito.
Este.
Lo alimentamos.
Acá
con...
vienen japoneses.
A ver el peludo.
A ver el peludo.
Sí, señor. El plato favorito del rey Tisoler. Sí, señor.
Bueno, invita a que este señor...
Vamos a cerrar.
Vamos directamente a leer algunos correos electrónicos que han llegado y que vamos a...
Por ejemplo...
contestar brevemente.
Lucía Venegas dice, son mi compañía de todas las noches. Les mando un beso y abrazo enorme, Lucía Venegas de Quilmes. Ajá. Patricia Iacobelis dice, después de más de 20 años de escucharte, hoy recibí la gran alegría de que seguís el año que viene, refiriéndose al 2012, supongo. Gracias a ustedes me duermo con una sonrisa.
Me parece que son unos meses viejos, porque acá dice, feliz año nuevo, casi que, feliz 1998, dice.
No, bueno, pero en la inteligencia que nosotros volvemos ahora. Adelina Jessi Isalvini dice que es de Buenos Aires, pero hace 5 años se ha retirado a vivir al campo, a un pueblito que se llama Villa General Savio, en el partido de Ramallo, y aún así escucha el programa.
Muy bien.
Aún viviendo en un pueblo pequeño.
Marcos dice, estimados, acabo de escuchar el avance del programa en RN, que debe ser nacional, y me llamó la atención la frase dicha por Dolina, nadie debe dejar de faltar.
Ay.
Y se pregunta por un error involuntario.
Y debe haber sido un error involuntario. ¿Cómo? Está bien. Nadie debe dejar de faltar.
Dice, solo un aporte de un antiguo oyente interesado. Saludos cordiales. Gracias, Marco. No se hubiera molestado. Pero,
bien. Aquí. Mirá, Mariela Besone escucha Seguridad e Higiene.
¿Es un programa?
No, es una carrera.
Ah.
Y la higiene es muy importante.
Yo vi un programa así que se
dice,
llama.
Dice... Mira, hay algunas normas para las cosas que hay que llevar en el auto. Por ejemplo, chaleco fluorescente para por si usted tiene que bajar del auto en la ruta.
Qué bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vende chaleco fluorescente por si uno tiene que bajar del auto en la ruta?
No.
Ah. ¿Para qué va a bajar del auto en la ruta?
Sí,
claro.
Sí, bueno.
Sí.
No, ¿sabe qué? Yo
aguaitaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, pare la carreta que voy a echar una mirada.
¡No!
¿Sabe lo que me pongo? ¿Eh? ¿Sabe lo que me pongo
yo cuando se baja en la ruta?
Sí. Tengo de mi época ciclística.
Ajá.
Ay, Dios.
¿Una bicicleta?
Sí.
Esos pantalones ajustaditos que usa...
Una luz intermitente...
Una luz mala.
Que se prende con una pila, se prende...
¿A dónde?
La pila.
La luz la tengo en la guantera.
No, pero usted cuando se la cuelga... ¿Dónde
se la...? Me la pongo. Me la pongo acá.
¿A dónde se la pongo?
Acá.
¿Y la pila?
¡Oh, amigo!
Sí, y entonces...
Va a aparecer un bicho de luz.
Tenga cuidado con los parabrisas.
Uno se vuelve más visible.
Sí, claro.
Mire si los acomodadores llevaran la luz ahí. Bueno, Darío. ¿Buena? Galván, lléguese hasta Tucumán alguna vez, así los voy a ver. Bueno, iremos.
Sí. Buenas noches, don Alejandro. Disculpe que lo trate con don, dice de una manera capciosa. Soy el mismo de la anécdota de la planta de yerba de Goya, Corrientes. Pero no soy corriente. Oh, mire, soy de Concepción del Uruguay, igual que mi finada madre. Como ahora no están en vivo, escucho Venganzas del Pasado. Usted dijo una vez la forma de matar piojos con querosén y arena. Mi viejo tenía un sistema parecido, dice Rubén Jorge Mor. Le echaba al periculoso ladrillo molido en la cabeza y luego lo espolvoreaba con pimienta. Lógicamente, los batracios al estornudar perdían el equilibrio y se partían la cabeza contra los ladrillos.
Sí, ¿verdad?
Muy bien, Mor.
Bueno, muchas gracias también a Lucía Fernanda González. Dice, no venís para Montevideo, qué tristeza.
Qué tristeza.
Pensar que todo el año estoy esperando que venga.
Ah, cree que va a decir que es carnaval.
Bueno.
Hay un mensaje de Mariano López Negro que escribe desde Villa Bosch y dura solamente media hora la lectura del mensaje. Habla de Paul Valéry, de los prólogos de Borges. Lo leeremos cuando tengamos tiempo una de estas noches y después le cuento.
Bueno.
Laura Romero dice que lo único que le dejó su ex novio es el gusto por este programa.
Oh.
Que en la tercera noche de romance...
Eso es un reproche.
Reproche.
Bueno, fantástico.
Perdón, Mariano López le escribe desde Meknès, en Marruecos, ¿eh? Él era de Jabón.
Ah, sí.
Pero se fue a la ciudad, de Villa Ciudad.
Nos escuchan mucho en Marruecos.
Ah, salimos marroquíes, pero...
Sí. Dice, Verónica González dice, le quiero preguntar por qué nunca fue a 678.
¿Y por qué usted no fue nunca?
A lo mejor no me invitaron, pero no estoy tan seguro, no sé.
Da igual, lo citan todo el tiempo y le ponen la cara ahí, sí, todo el tiempo.
No, mi cara no apareció nunca.
Sí, señor. No.
Sí, no fui nunca.
No, pero la
cara. No, pero la cara, aparece la cara de cualquiera.
No,
le quiero decir cualquiera, pero aparece.
No,
aparecen perros, gatos, mascotas.
No, dice.
La foto sí.
Es porque cree que a la gente no le va a gustar y le da cosa lo que piense la gente.
O le da cosa 678, quizá.
A lo mejor, no sé. No sé si me han invitado, no habré podido ir. Yo de todos modos no soy muy...
Muy idor de...
No, quiero decir, no soy, déjemelo decir, muy competente para ir a ese programa, porque no sabría qué decir ante los... por ejemplo, te muestran algo...
Un informe.
Y dicen que
y le dan la palabra.
Mire lo que dijo ayer el presidente del Banco Central. Dijo tal cosa. Y dice, ¿qué piensa?
Primero que es una mina.
Primero que probablemente yo no sepa quién es el presidente.
Claro. Sí, nos hemos dado cuenta.
Entonces,
sí,
¿cómo me voy a poner a hablar de algo que no sé? Y no conozco, yo no sé mucho de actualidad y no estoy informado de eso, en serio.
No, lo que yo le digo a Alejandro es que sí se cita en ocasiones su palabra respecto a alguna cosa.
Respecto a alguna cosa, pero
algo puntual,
para ir allí
claro.
Hay que estar muy preparado.
De la actualidad del día.
En la actualidad del día, estar con una casi como una profesión periodística.
Sí, claro.
Es un programa cuyos invitados más competentes son justamente los periodistas. Uh-huh. ¿Qué me van a llamar a mí? ¿Qué sé yo? Algunas cosas las sé, otras las adivino y otras las ignoro olímpicamente, siendo estas últimas la gran mayoría. Lo que hago siempre es escuchar o ver el programa este
678,
¿no?
¿Y qué dice? Dice, sí.
No. De mi casa digo, no, chupate esa mandarina. Y cosas por el estilo.
Además,
es lo mismo que diría si me invitara.
Claro.
Ahí tenés. Y además vio que le repiten las cosas por si no entendió.
Está bien.
Dicen, es así, y es así, y es así.
Y yo pienso lo mismo que cuando me lo dijo por primera vez.
Sí, y es así. ¿Entendiste?
Bueno,
a cada corte.
Después un saludo a Orlando Barone y a Barragán.
Al querido Barragán,
que estuvo a punto de ser parte de esta mesa.
Mire que bien, chico, realmente valioso e ingenioso.
Bueno, muy bien. Vamos a
yo creo que tenemos
hacer una
que ir a...
breve
sí,
pausa
a las noticias, sí.
Para luego regresar con un catálogo de excentricidades de reyes y poderosos.
Qué lindo, eso es lo más me gusta.
Que a uno le gusta ver que los reyes son excéntricos y entonces dice, esto lo explica todo. Bien, adelante.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1:07, cielo despejado, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 75%. El diputado nacional y precandidato presidencial radical Ricardo Alfonsín visitará esta tarde las ciudades de Pinamar y Villa Gesell en el marco de una gira por la costa atlántica. Acompañarán a Alfonsín en esas visitas referentes locales, seccionales y nacionales del Morena, espacio interno del radicalismo que impulsa su candidatura. El viernes 28 a las 20, Alfonsín encabezará el acto central de su gira por la costa atlántica en la peatonal de Mar del Plata. La titular de Federación de Educaciones Bonaerenses, Mirta Petrocini, reclamó un salario digno para los docentes. Dijo que los gremios ya comenzaron a discutir el tema para luego hacer el planteo salarial al gobierno de la provincia de Buenos Aires. No obstante, Petrocini dijo que esperará a que se reúnan las paritarias nacionales para comenzar a hablar de los números y porcentajes. Se incendia un edificio de Villa Urquiza en esta capital. El siniestro se originó en el piso 16 del inmueble ubicado en Juramento y Baunes, que tuvo que ser evacuado. Trabajan 3 dotaciones de bomberos de la Policía Federal.
El tiempo.
En Macachín, La Pampa, la temperatura es de 22 grados 4 décimas, humedad 60%, cielo parcialmente nublado. En Capital Federal el cielo está despejado, temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 75%. Es la hora 1:09.
Argentina está informada por la radio pública.
número está en el aire. 870. El número que viene. 2011. La opción número uno siempre. Nacional. Nacional. Un nuevo año pleno. En la radio pública.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos.
Esta situación se vuelve un tanto incómoda para mí, ¿no?
¿Vio? Y así es la vida, ¿eh?
Sábado a la noche, de Beatriz Mosquera, con Stella Maris Closas y un elenco de primeros actores.
Yo necesito hablar con vos.
Bueno, lo dejamos para otro día.
No.
Sí, sabés que cuestiono este lugar.
Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. La semana que viene también estaremos aquí, de lunes a viernes inclusive también, ¿eh? La entrada es libre y gratuita.
Mucha gente, muchos amigos que nos están sacando fotos ahora durante la pausa.
Regalando los alfajores.
Sí, que estamos comiendo.
Alfajores bonsai son, ¿no?
Cuando termine el programa vamos a estar allí a la salida.
Besándonos entre nosotros.
Y recibiendo más alfajores.
Sí, o discos o
y ahí
atenciones.
Sí, nos sacaremos unas fotos maravillosas. Incluso tenemos preparados unos cartones, los cuales sacamos el marote, y los cartones presentan en el fondo una playa.
Claro.
Una foto de Mar del Plata, sin playa.
No tiene sentido.
Entonces, el asistente al teatro mete el valero por uno de los agujeros y por el otro pone el Edorio.
Claro. Sí.
Y atrás, pintado,
está el mar.
Los pinta Giordano.
Sí.
El teatro, aparece el mar y usted va a su casa y dice: mira, me saqué una foto con Dorio en la playa. Extraordinario. Pero no, sí, vamos.
Hay
a...
un cartel grande que es el de Playa Grande, el otro más chiquito.
Exactamente.
Ese, ¿no?
Bien, pues, bien. Sí. Gracias,
doctor. No, de nada.
Dar lo prometido, vamos a hablar de las excentricidades de los reyes. Nuevo catálogo. Hemos hablado muchas veces, ¿no?, de estas manías, estos berretines de los príncipes, que manías que pueden ser anodinas si las profesa una persona común, pero se convierten en algo peligroso cuando quienes las padecen son reyes o príncipes, porque los que padecen las consecuencias de estas manías suelen ser los súbditos. Creo que hemos hablado de la pasión naval de Gustavo II de Suecia, que diseñó un barco, lo mandó construir, se hundió en 10 minutos, de las desdichadas investigaciones lingüísticas de Federico II de Staufen, que quiso saber cuál era la lengua original del mundo, para lo cual crió algunos niños en el silencio más absoluto, con el siniestro resultado de la muerte de aquellos niños, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de otros reyes y de otras manías. Gustavo III de Suecia, por ejemplo, fue el mismo al que asesinaron en 1792 cuando estaba en el Teatro de la Ópera, y fue inspirador de una ópera de Verdi, Un ballo y máscara. Era escritor Gustavo III, le gustaban los temas históricos referidos a reyes de Suecia, a sus antecesores, ¿no? Pero una afición más extraña que la de escribir fue la siguiente. Sentía el rey Gustavo mucho interés por los peligros que podía traer el tomar café. Él, en realidad, odiaba el café y dedicó muchos años de su vida en demostrar que el café era pernicioso. Para apoyar en bases científicas este odio, el odio que tenía por el café, obligó a dos criminales condenados a prisión perpetua que tomaran café el primero y té el otro, y dispuso que dos médicos los controlaran durante todo el transcurso de sus vidas para ir anotando las desagradables consecuencias que traía el ingerir café. Pero hay que decir que antes de obtener algún resultado, Gustavo III ya había prohibido, por las dudas, el café en todo el territorio nacional de Suecia. Y esa prohibición se cumplió mientras él estuvo en el poder. Bueno, mientras el rey esperaba ver morir pronto al bebedor de café, el que murió primero fue uno de los médicos. Después murió el otro médico. Después murió el bebedor de té. Y después se enfermó Gustavo III. Y en su lecho de muerte, el rey convocó al preso, aquel a quien había obligado a tomar café todos los días de su vida, y en virtud de aquella participación en experimentos reales, le concedió la libertad. Y así se fue lo más chulo, el tomador de café, único sobreviviente de la experiencia. Esto no quiere decir que después de todo el café sea bueno, ni tampoco quiere decir que sea malo. Lo que quiere decir es que eso no es un experimento científico, claro. Eso quiere decir. Pero me gustó esto, Segunda excentricidad. Jacobo I de Inglaterra, que fue rey al comienzo del siglo XVII, tenía una gran afición por las telas más suntuosas. Andaba siempre buscando telas orientales, especialmente la seda, que viene de la China. Y en una oportunidad, cansado de esperar la llegada de los viajantes o cansado también de tratar con mercaderes siempre deseosos de hacerse ricos, Jacobo decidió fabricar su propia seda. Quiso montar en su reino una gran factoría, para lo cual compró en 1609 10.000 moreras y las plantó en un terreno, él mismo las plantó, no las 10.000, pero digo algunas. En un terreno que había comprado, donde después se edificaría el Palacio de Buckingham. Jacobo, al frente de estos emprendimientos, consiguió también los gusanos correspondientes, con los cuales,
usted pone el gusano en la morera,
aquellas moreras y se puso a esperar. Muy bien, y ya está la morera, ya está el gusano. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir seda, no? Conseguir la morera, el gusano y después esperar. Pero no le fue bien porque el rey ignoraba que había dos clases de morera, la blanca y la negra. La blanca es la que da las hojas que comen los gusanos y la negra es la que da las moras, que son tan apetecidas como fruta, pero que los gusanos desdeñan como una cosa totalmente ajena. El rey plantó los árboles equivocados y los gusanos no colaboraron entonces en el proyecto. Después de 6 años, Jacobo dejó de esperar y se dedicó a otra cosa. Y en realidad la finca se convirtió en un jardín de paseo del duque de Buckingham y luego en el Palacio Real. En un rinconcito del jardín del palacio todavía hay una morera de las que equivocadamente mandó plantar Jacobo. De todos modos, el deseo de tener su propia seda es muy antiguo. Ya los emperadores de Bizancio habían mandado robar los gusanos de China, ¿no? Y al parecer algunos gusanos fueron traídos en el interior de unas cañas de bambú, tal como hizo Prometeo cuando robó el fuego de los dioses, que lo escondió en el interior de una caña. Se afanó una brasa y volvió a la tierra. Estuvo de paseo en la morada de los dioses, Prometeo. En ese entonces la humanidad carecía de fuego. Se afanó una brasa y gracias a esto la humanidad tuvo fuego. Si no, imagínese, toda nuestra industria se vería muy perjudicada ante la imposibilidad de prender fuego. Sí. La siderurgia, los ferrocarriles, nada de eso funcionaría por no haber perdido prender fuego y echar a andar los ingenios que movilizan estas enormes
masas. Prometeo lo sigue pagando todavía, ¿no?
Sí, es verdad. Prometeo fue sometido a tormento. Usted me mira como diciendo, bueno, más tarde o más temprano alguno lo iba a descubrir el fuego. Es una cosa que está al alcance de cualquier Boy Scout. No lo sé. O me dirá, si hasta Tom Hanks pudo hacer fuego, imagínese. Bueno, es otra cosa. Siguiente excentricidad. En este caso es el sultán turco Selim I, allá a mediados del siglo XVI, que según parece estaba permanentemente en kurda. Principalmente le gustaba el vino de Chipre. En cierto momento se dio cuenta de que sus bodegas mostraban escasez de aquel vino y se desesperó porque Chipre estaba en manos de los venecianos. Muy bien, entonces determinó apoderarse de esa isla, para lo cual tuvo que emprender una sangrienta campaña bélica, campaña durante la cual se registró la matanza de 30.000 habitantes de Nicosia, por ejemplo, etcétera. Naturalmente, bueno, apenas Selim resolvió sus carencias de vino, por aquel expediente tan violento, ¿no? Empezó a beberlo, pero no pudo beberlo en paz, porque en Venecia, en España y en el Vaticano, cayó muy mal esto que él hizo, y estos tipos resolvieron unirse para hacerle frente, y tuvo lugar una batalla que todos recuerdan, nada menos que la batalla de Lepanto, donde se mancó Cervantes.
Nuestro querido Cervantes. Sí.
Pero aún así el sultán no paró de beber. Una tarde en el Palacio Topkapi, Selim I disfrutaba en el baño de una de sus botellas de vino chipriota, mientras se bañaba, ¿no? Pero resbaló, dio con la cabeza en el piso y a continuación falleció. Esto podría conducirnos a una moraleja, por ejemplo, la orden de invadir Chipre, hacerse con el vino chipriota y luego ingerirlo mientras uno se lava, produce resbalones y caídas que acarrean la muerte. El caso es que se murió. Y no tengo ningún otro comentario que hacer.
El vino chipriota, hay que decirlo para quien lo beba, que es un poco saladón, es muy áspero, ya que las vides, igual que en Grecia, penetran en la roca y se cargan de esos minerales que hacen que a ningún argentino le guste el vino chipriota. En cambio, a los turcos sí.
Y por esa razón, los argentinos se abstienen de toda invasión de Chipre. Es una nota permanente en nuestra política internacional, la no invasión de Chipre.
No conflicto.
Casi característica de la política exterior argentina, la nula intención de invadir Chipre. Cristian IV de Dinamarca, que gobernó hasta 1648, hablando de vino, una vez por mes se tomaba 30 o 40 vasos en una noche. Él decía que no había nada tan bueno para un hombre como emborracharse una vez al mes, y a esto le llamaba pensamiento científico. Según él, esa práctica purgaba los humores malignos, yo qué sé. Estaba tan orgulloso el rey Cristian de su firmeza en tales rutinas. Vio esa gente que se enorgullece de su firmeza en la debilidad.
La perseverancia, claro. Y la estupidez. Y claro.
Estaba tan orgulloso que las anotaba en su diario. Anotaba las esbornias, ¿no? Y ahí incluso ponía una cruz el día en que tenía que ser llevado entre varios a la cama, y con dos cruces cuando podía volver solo. Último caso.
Y no anotaba cuando no podía hacerlo.
Este caso lo hemos contado hace mucho tiempo y es el que más me gusta. El príncipe, también Cristian de Holstein, era el yerno de la reina Victoria, la reina de Inglaterra.
La yerma reina.
La yerna no tiene regreso.
No tiene regreso.
Y había quedado Cristian de Holstein tuerto en una cacería. Parece que un duque, en vez de acertarle un pájaro que pasaba, le sacó un ojo de un escopetazo a su pariente. Cosas que pasan. Bueno, Cristian no se limitó a ponerse un ojo de cristal como hubiera hecho cualquiera, sino que tuvo el siguiente berretín. Encargó un repertorio de ojos de vidrio de distintos colores, expresiones y modalidades. Usaba uno enrojecido cuando estaba resfriado para que la irritación fuera simétrica. Y todo así. Los tenía de distintos colores, los tenía mirando hacia distintos lugares, e incluso llevaba siempre consigo en una cajita los ojos. Bueno, mucho peor sería que los llevara sueltos en el bolsillo
del pantalón.
Y que caminara incluso haciendo el ruido característico de aquellas personas que llevan el bolsillo lleno de ojos, ¿no? Estaba tan orgulloso de esta caja de ojos que a menudo la sacaba a la caja y la mostraba a la concurrencia en cenas de palacio.
Y en vez de decir mirad, decía sos mirado.
Sí. No era raro que en plena cena, en plena fiesta, el príncipe se cambiara un ojo por otro.
Qué chancho.
Ya que incluso había ojos que convenían más a distintas damas, a distintas situaciones,
claro.
Un ojo a medio guiñar, un ojo muy abierto cuando estaba sorprendido. Me sorprende lo que usted me dice. Bueno, este es el que más me gustó, sí, de todos. El tipo que se cambiaba los ojos, ¿no? Extraordinario. Bueno. ¿Cuál le gustó más de todos estos desatinos?
A mí me parece, en realidad no me convence ninguno demasiado de estos. Alejandro, dado que cuando uno es rey, se me ocurre, uno tiene mucho tiempo libre, tiempo para pensar, tiene la potestad de ejercer sus caprichos sin andarse con límites y ese tipo de cosas. De modo que cuando uno es rey y pierde el tiempo en excentricidades, me parece que es un desperdicio del poder, del tiempo y en general de la vida. Me parecen más interesantes aquellos muchachos que, llegados a la dignidad real e incluso fuera de ella, conciben algún capricho, algún tipo de capricho o invención que después, además de satisfacer los instintos y las voluntades del que los concibe, se permite después expandirlos hacia la humanidad. Estoy pensando, por ejemplo, en reyes siempre espurios, reyes que, como un pequeño muchacho de Córcega, que alguna vez, llegado a la potestad real, se le ocurrió, y sé que hay muchos que me criticarán por este recuerdo, expandir el código de la Revolución Francesa y los derechos del hombre por el mundo, ¿no? Napoleón I Bonaparte.
Sí, bueno, mientras tal hacía, mataba unos cuantos miles.
Sí, pero bueno, una cosa lleva a la otra. Y finalmente, en aquellos que, justamente, defendiendo a algunos reyes, ya que citó la batalla de Lepanto, pudieron concebir esas invenciones que hacen que, más allá de todo tipo de mirada, ese humo maravilloso de la ficción, ese humo que nos permite solamente la literatura o la filosofía, hacen un poco más larga nuestra vista, aunque le estén cubriendo, y uno piense, mirando con el ojo más avisor del amigo este que citábamos recién, que en sus ojos hay un poco de humo.
Sí, y hemos ido a la discoteca y nos han dado el disco Hay humo en tus ojos, que yo no creo que sea posible ponerlo sin una breve recorrida por el disco de Larry Adler. A ver si lo tenemos.
Póngase el ojo de elegir disco.
Tiene todos los comienzos. Exactamente.
Muy bien.
Ese es Hay humo en tus ojos, por el hombre que mejor ha tocado la armónica en la historia, que es Larry Adler. Adelante.
Thank you.
era Larry Adler en La venganza será terrible. Hay humo en tus ojos.
Un año de radioficción en un mes de novela.
¿Puedo hacer una pregunta?
Durante todo enero.
¿Usted no cree?
Secretos argentinos.
¿Se pueda matar por amor?
Maxi Gione.
Rita Terranova.
Arturo Bonín.
Mirta Wong.
Alejandro Packer.
Norberto Díaz.
Daniel Fanego.
Celina Fon.
Carlos Santamaría.
Esteban Coletti.
Nicolás Escarpino.
A mí me importa un carajo lo que diga el gobierno, ¿eh? Nosotros mañana vamos a cortar el puente Pueyrredón.
Ingrid Pelicori.
Graciela Tenenbaum.
Claudio Gallardú.
Guillermo Fenin.
Martín Vilí.
Graciela Pal.
Diego Alonso.
Magela Zanota.
Gerardo Chendo.
Lucrecia Capelo.
Noralí Gago.
Rodrigo, el cantante, se hizo torta en la ruta, se murió.
Secretos argentinos. Toda la temporada 2010.
Lunes a viernes, 23 a 24. Domingos, de 12 a 13.
Secretos argentinos. Multipremiados. Y de la radio pública.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era: principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva.
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía: a partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos.
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009 se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo. Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional.
Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Escribinos. Y de esa forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
En Mar del Plata, esto es La Venganza Será Terrible. La semana que viene también haremos el programa en vivo. Estamos en el Teatro Auditorium. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Arriba las manos, nuestra habitual sección dedicada a tomar las medidas necesarias para evitar asaltos.
Qué bien.
Evite asaltos, señora. Nos llaman muchas amas de casa.
Sí, sí.
Que dice, ay, qué sé yo, tengo miedo que me afanen, lo que sea. Cada tanto hacemos nosotros esta sección. Sí. Y luego tenemos que actualizarla porque los ladrones escuchan este programa.
Claro.
Y se enteran de las medidas de seguridad que se toman.
Sí.
Y
inventan
nuevas otras
formas,
nuevas. Claro, entonces, claro, nosotros tenemos que dar nuevas ideas. Indudablemente, bla, 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 toda una cosa de...
Tiene.
Que no viene al caso, ¿no? Tengo una especie de doctrina. Listo, demos por... Hagamos gracia de él, día. Señora, si usted vive sola...
Y bueno, sí. Salga más.
Yo... Si usted vive sola, lo ideal es que hasta que no llegue el hombre de sus sueños, se compre un perro.
Bueno.
Bueno, Escucho, pero esto sí. No tiene que ver con los ladrones, sino con una cosa así...
Del cariño.
De consejero amoroso, o algo por el estilo. E instale una alarma.
¿En una dónde? Alarma. En el perro.
No, señor, la
claro,
alarma...
Claro, en el perro instale una alarma porque vio... No entiendo. Ah, si vive en una casa y es profesional...
¿Quién?
No ponga una chapa en el techo...
No, en el techo no,
en la puerta,
señor.
Que indique su condición de mujer sola...
¿Pero cómo vas a decir? De, soy mujer sola.
Juana del Prete, Carnevaro. Sí. Mujer sola. Ponen una chapa. Entonces el ladrón directamente dice, esta es la mía.
Claro.
Golpea la puerta. Dice, ¿la señora Carnevaro? Sí. ¿Está sola? Sí. Arriba la mano. O sea, es la peor política. Ser una profesional...
Eso es bueno. Cada una se vive como puede.
Vivir tanto... sola y poner una chapa en la puerta alardeando de esta última condición es prácticamente es como decir afaname.
No, pero usted se puede hacer poner otra.
Bueno, también, ya lo dijimos. Puede comprarse un perro, puede hacer.
Se pone otra chapa.
Que dice mujer acompañada.
No, señor.
Mujer profesional. Y
usted, por como... ejemplo, es manicura. Le veo cara de manicura, no sé por qué.
Sí, pero yo ladrón leo manicura y se me cae la baba.
Pero claro, porque además...
Lo más fácil, arriba las manos.
Y además primero la fala y después se hace hacer la mano para el estruche.
No, pero usted...
No, al revés, primero se hace hacer las manos.
Tiene razón, ya me
después,
pasó una vez.
Claro, porque si no la mina se la va a hacer de mala gana.
Sí, y le va a hacer taquito.
Y si hágame las manos, qué sé yo, reempújeme la cutícula para arriba, qué sé yo. Y cuando la mina dice, bueno, le puedo traer la cuenta porque tengo que cerrar la caja. Y dice, ya que va hacia la caja,
sí.
Traiga todo lo que hay adentro y démela a mí, que esto que tengo en la mano, que usted gentilmente me acaba de acomodar... Es una Ballester Molina.
No, señor, arriba de la placa de manicura, o abajo, donde usted
abajo,
ve más...
O al costado también.
Bueno, donde prefiera, pone una placa de apócrifa, que diga Juan Héctor, un nombre inventado, abogado.
Ah, y claro, los ladrones, pero van abogado? A estar igual,
Y otra, que parezca que hay mucha gente en la casa.
Por ejemplo...
Ah, acá dice, por ejemplo, estudio de arquitectura.
Bueno, está muy bien.
En vez de arquitecta sola y que recién empiezo...
Claro.
Y tengo mucha plata suelta, y soy re fácil. No, pone, estudio de arquitectura, somos como mil.
No aclare más.
¿Cómo no aclare más?
No aclare, estudio de arquitectura.
Somos pesados.
También,
sí, también.
Claro.
O atendido, por ejemplo, manicura.
Sí.
Con asistentes, es policía de la comisaría 46. No.
Manicura y boquetera, ¿no le gusta?
Grupo de manicuras. Manicuras unidas.
Bueno, en cualquier caso. Hasta si necesita de los servicios de un operario, atención, un operario como, por ejemplo,
un cirujano.
¿Cuál puede ser?
Supongo que se referiría, se refiere a un plomero, un gasista.
Muy bien.
Dice, mantenga con él una actitud cordial pero distante. Usted lo tiene una distancia de
100 metros.
20 metros, ponele.
Sí.
Dice, se me tapó el inodoro. Cordial pero distante. ¿Por qué dice? Ofrézcale un café. ¿Quiere un café? Pero no converse ni revele datos personales. Mi marido no es el de antes. Tampoco lo reciba en camisón para evitar malentendidos.
¿Pero cómo malentendido?
¿Cómo malentendido?
Para evitar entender.
Porque los plomeros... Yo he visto muchas películas pornográficas.
Sí.
Y los plomeros...
El tipo entra a la
enseguida,
casa. Enseguida.
Sí. Enseguida ven una mujer que los recibe desnuda y ya se toman confianza.
Ese es el machismo de este país, señor.
Sí, una no puede salir desnuda, recibir al plomero que ya se cree con derecho.
Pero señora, tápese, recátese.
Bueno, ¿para qué más dice acerca del plomero? Muéstrese compenetrada en el tema.
Ay, bueno, ¿qué querés?
Nunca diga, yo no entiendo nada, sino que...
¿Y qué va a decir?
Un caño verdaderamente es un sistema.
¿Qué dice, señora?
Con una boca de entrada y otra de salida.
Yo no entiendo
Diríase
nada.
Diríase que es metabólico.
Yo no entiendo nada, pero me va gustando, señor, dice.
Escúcheme, acá hay que cambiar la rosca, señora.
Bueno, pero ¿cuál es el problema? Que el plomero en realidad sea un ladrón.
El plomero en general es un ladrón, Alejandro.
El ladrón se disfraza de plomero.
Ah,
y no al revés.
Salgo de caño,
¿cómo
dice
no
el tipo?
Al revés.
El plomero no se disfraza de ladrón. En tal caso lo es.
Ah, porque sería... pero ¿con qué ventaja se disfrazaría un plomero de ladrón?
Para entrar a cualquier
casa. Sí, no hay ninguna
ejemplo,
ventaja.
Por entra y dice, arriba las manos, voy a llevar toda la plata, y en el momento que esté la de la plata, se saca el antifaz y dice...
Conserve la mitad, señor.
Pensó que era un ladrón, soy un plomero. Conserve la mitad. Y le voy a... pero antes de irme le voy a arruinar la cocina.
Sí, la señora... Y esto déjeme decirlo aquí en la radio pública. La señora sola debe desconfiar
de sí misma.
¿No será por eso que está sola?
No, debe desconfiar. Claro, debe ver
desconfiada.
Desconfiar al final, loco, ¿qué querés?
No, debe ver en el prójimo un enemigo
en el
potencia.
Prójimo,
¿cuál? Todo el tiempo.
Impotente.
Tiene razón, ¿eh?
Y entonces
no tenga, dice, tenga el teléfono al lado de la cama.
Sí.
Y nada más. Cuando, por ejemplo, el ladrón entra, ve que usted tiene el teléfono al lado de la cama y se retira inmediatamente.
Ah, no.
No sé, tampoco...
No, yo no soy un imprudente.
Si tiene alarma el teléfono...
Mm-hmm. No, el teléfono no, la instalación, la casa.
Si no tiene alarma, el no dispositivo para activarla tiene que estar en un lugar muy accesible.
Para activarla usted.
Sí, o sea, mude su monoambiente, porque tiene que tener el teléfono...
Sí, todo al lado de la
todo
cama.
Todo cerca de la cama, y usted en la cama.
Genere un espíritu solidario con los vecinos. Ah. Oh, amigos. Intercambie teléfonos y pacten mutua profesión. No, ¿mutua? Protección.
Ah, protección. ¿Quién es?
El vecino de al lado.
¿Qué quiere?
¿Cómo le va, amigo vecino? Quiero que nos hagamos amigos y que nos protejamos mutuamente.
Vengo a ofrecerte mutua protección, mamita.
¿Y usted quién es? ¿Hay
el
otro?
El vecino del otro lado.
Yo soy el chorro, escuchame. Vengo a protegerte de los vecinos, vengo.
Somos dos vecinos. Que tenés uno de un lado y otro del otro. Sí. Oh, mujer sola.
Ay.
No, oh mujer suela.
Ay, disculpe que los reciba así.
Sí, pero... ese camisón no era de su abuela.
Es que no tuve tiempo de cambiarme, ¿vio?
Para lo que te va a durar puesto, pero...
Bueno, ¿de dónde le gusta que la protejan primero? Bueno, finalmente, no suba al ascensor con desconocidos.
No.
¿A qué van a decir los vecinos,
claro,
justamente? El de un lado y el del otro. Y dice, no tenga tapones de la casa...
Señora...
En la parte exterior de la vivienda. Ah, los tapones en la calle.
Se lo afloja.
Claro.
Y un dice, gracioso le corta la energía eléctrica.
Claro, te cortan desde afuera la energía eléctrica.
Sí.
Y vos, ¿qué haces? Gritás, ¿no?
Hay un fantasma, dicen los chorros.
¿Y entonces qué? ¿Cómo sigue?
Bueno, y sigue que el chorro entra y usted no lo ve.
Y pero el chorro tampoco.
¿Cómo vas a entrar? ¿Y
cómo
vas a robar si no hay luz?
Si no hay luz, ¿qué quiere decir?
Te afanan tanteando, te puede afanar cualquier cosa. Y dice, mirá todo lo que le afané. Y son papeles de la pizzería.
Me encontré un camisón, dice el ladrón.
No, señor, lo importante es entrar una vez adentro.
Sí, está el todo, me dice lo mismo.
Se corta la luz, no se abre la puerta, ¿o sí?
No, pero usted rompe algo, no lo ve la gente o un policía.
Pero corta la
rompe
luz
una ventana, rompe
no,
otra.
No lo entendí, señor.
Ingresa por ahí.
Le cortan la luz.
La luz de adentro le cortan, no se apaga la luz.
La luz de adentro,
es
sí.
Es así, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy un ladrón y no pude menos que oír vuestra conversación porque esa es mi profesión, justamente.
Claro, sí.
Y el procedimiento es este, ustedes no entienden, ¿no? Nosotros le aflojamos los tapones, se corta la luz y la mera sale de adentro para arreglar
ahí
los
está,
tapones.
Ahí está, ¿viste?
Sale de adentro enseguida, al rato dice, ay, voy a cambiar los tapones. Sale con los tapones en la mano. Y usted,
por la misma
puerta que abrió la mina para salir, se le mete.
Y la mina ni se entera, además.
Y ni se entera, la mina se queda cambiando los tapones, y mientras tanto usted con una linterna...
Ahí está, una linterna sorda.
Le afana todo, le afana.
No, no es el procedimiento de una mujer sola cambiar tapones. La mujer sola, que tiene además el teléfono al lado de la cama... Sí. Va tanteando el teléfono, llama al vecino de al lado, de un lado o del otro, y le dice...
Hola, ¿qué tal? Sabía que me ibas a llamar.
Ay, es que ando tan temerosa, y me parece que me saltaron los tapones.
Bueno, enseguida vamos para allá, tanto yo como el del otro lado.
Sí, perdóname que yo termine de sacar los tapones, pero bueno.
Bien, no, por ahí puede llamar a su novio.
Claro, al suyo, Barton.
Sí.
No, no, la mujer siente ruido. Ah, eso es en películas generalmente protagonizadas por Barbara Stanwyck.
Barbara Stanwyck.
Entonces, siente ruido. Se le corta la luz.
Música.
Oh, se ha cortado la luz.
Y hay ruidos en el palier.
Estoy sola, Dorio.
Ah, perdón.
Siquiera déjeme. En un instante como este, por lo menos déjeme.
Ya me voy.
Llamaré a mi novio.
¿Hola?
Sabía que eras tú. ¡Oye, imbécil! Hay ladrones en la puerta. ¿Qué esperas para venir y socorrerme?
Escúchame, ¿cómo sabes?
Escucha, escucha. ¿Cómo está la situación? Es evidente que algo muy grave está pasando.
Puede ser que tengas razón por la música incidental, pero ¿cómo te consta que son ladrones, Jane?
Pues, ¿qué otra cosa puede ser una persona que está golpeando la puerta desde hace media hora con una barreta?
Puede ser.
Además, es pie y tiene el antifaz característico del ladrón. ¿Estás... la gorra y una porra en la mano?
¿Estás segura de que no es un mapache?
¡Abrí la puerta, mujer sola! ¡Manicura desgraciada!
Creo que no es un ladrón, sino el merodeador de al lado.
En ese caso... en ese caso, ábrele la puerta. Una vez que te haga algo, yo iré para allá y le agradeceré los servicios.
Bien, te tendré al corriente, Joe.
Ok, Jane. Buenas noches, maldita perra.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted es el merodeador de al lado?
Pero escúcheme, no se enteró lo que está pasando en el barrio.
¿Qué es lo que está pasando? A ver... debe ser algo muy grave.
Alguien anda aflojando los tapones de todas las casas. ¿Qué puerta es esa primero?
La de la calle, estúpido.
Han cortado la luz, no sabemos de quién es cada puerta.
Soy tu novio, Jane, ¿qué haces con un hombre en tu casa?
No en mi casa, en la del hombre de al lado.
Maldito degenerado, ¿te has llevado a mi novia a tu casa?
No es mi casa. No sé de quién es.
Yo, te llamé porque ocurre algo muy malo. Te lo explicaré.
Maldita sea, Jane. Estás robando casas del vecindario y tú me interrumpes justo en ese momento.
¿Te parece poco esto?
Tienes razón, es algo grave.
Voy y a ir... más te digo.
A ver... no temas, está cerca de la muerte. De todos modos, ¿quién es ese otro hombre?
Buenas noches.
Un argentino actuando.
¿Cómo golpeo la puerta y me dicen buenas noches?
Ya está abierta. ¿No lo ve?
¿Y lo que golpeaste qué fue?
Creo que no era la puerta. Pero en fin, como quiera que sea. Buenas noches.
Bueno, en este vecindario hay hombres que usan camisón.
Está sucediendo algo terrible.
Sí.
¿Qué está sucediendo?
Esto.
Oye, imbécil. Creo que estoy en casa de un hombre. Me he equivocado. Salí a cambiar los tapones y luego regresé y me equivoqué de puerta. Y ahora este hombre se está tomando confianza. Uno no puede entrar desnuda a la casa de un señor sin que este, etcétera.
Te lo he dicho, Jane, una y mil veces. Estoy harto de que andes desnuda por el vecindario simulando robos.
Oh, ¿y ahora quién es?
Yo.
Adelante.
Hola. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y usted quién es?
Un desconocido. Me pareció que había pocos personajes.
Es hora de que llegue la policía y termine el bloque de una buena vez.
¿Prefiere que sea la policía?
¿Quién es?
Buenas noches.
Hola, comisario.
Buenas y santas, ¿qué está pasando en este vecindario?
Han cortado la luz y ninguno sabe en qué rancho se ha metido.
Pero si en este pueblo nunca hubo luz, manga y gatorzante.
Más a mi favor.
Vamos para el calabozo que se acabó el bloque, caramba.
¡Pausa!
Radioficción en un mes de novela.
¿Puedo hacer una pregunta?
Durante todo enero.
¿Usted no cree?
Secretos argentinos.
¿Se puede matar por amor?
Maxi Gione.
Rita Terranova.
Arturo Bonín.
Mirta Wong.
Alejandro Packer.
Norberto Díaz.
Daniel Fanego.
Celina Font.
Carlos Santamaría.
Esteban Coletti.
Nicolás Escarpino.
A mí me importa un carajo lo que diga el gobierno, ¿eh? Nosotros mañana vamos a cortar el puente Pueyrredón.
Ingrid Pelicori.
Graciela Tenenbaum.
Claudio Gallardú.
Guillermo Fenin.
Martín Vilí.
Graciela Pal.
Diego Alonso.
Magela Zanota.
Gerardo Chendo.
Lucrecia Capelo.
Noralí Gago.
Rodrigo, el cantante, se hizo torta en la ruta, se murió.
Secretos argentinos. Toda la temporada 2010.
Lunes a viernes, 23 a 24. Domingos, de 12 a 13.
Secretos argentinos. Multipremiados. Y de la radio pública.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era: principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva.
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía: a partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos.
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009 se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo. Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional.
Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos. continuamos en La Venganza Será Terrible.
Continuamos, sí, sí, vamos a continuar. Hemos hecho una pausa un poco
áspera. Ahora sacamos encima.
Y difícil para un teatro, pero aquí estamos. Bueno, vamos a continuar con el...
Tenemos mensajes de oyentes. Ale, qué hermoso regalo. Verte es sublime.
A todos le dirías lo mismo.
Para Dori, que
¿cómo
es
se llama esta persona?
La Tere, maestra como tu mamá. Para Dori, que es mi amiga desde la década del 70, y desde que se mudó me recibe en su hogar como una reina. Nos cuenta sin mayor emoción.
Somos Lore y Matt de Mar del Plata. Estamos para repartir volantes del nuevo libro de Rolón. Que nos prometió entradas a mitad de precio para verte, ¿eh? No sé si era el verdadero Rolón, porque tenía rulos, era gordo con voz rasposa y hace un espectáculo que se llama La Cátedra del Macho. Bueno,
Es otro psicoanalista.
Entonces, vamos a dar una noticia. El lunes estará aquí, en esta mesa, ahí donde está sentado usted,
sí.
Coco Sigrid.
Y yo estaría haciendo la cátedra del macho, creo, ¿no?
Sí,
querido, buena parecida.
Coco Sigrid, que está... ¿En qué teatro está, Coco?
En una sala inaugurada
Bristol.
El Teatro Bristol, el teatro de Rottenberg, está todos los días, conviene ir a verlo. Uh-huh. Y el lunes va a estar aquí con nosotros.
Sí, señor.
Vamos a aplaudir a Coco Sigrid, que
sí,
después
señor.
De todo no está. Por lo menos aplaudamos a lo que no está.
No está entre nosotros, digo, hoy.
Siempre bueno. Está entre nosotros. Querido Alejandro, nuevamente Lucio y Laura presentes en la primera fila. Les enviamos besos a Norma y Salvador, que te están escuchando.
Alejandro, mi nombre es Ivana. Vine con esto... A verte.
Ajá.
Dice, al final me deshago de él y me voy con vos.
Qué interesante. ¿Con quién vino?
Con esto.
¿A dónde estás?
No sé dónde está esto.
¿Cómo se
llama? Al lado.
Sí, prendamos las luces si se puede del...
Del salón,
del, patio,
en el
del salón
oscuro.
Ya que va a empezar dentro de muy poquito, va a empezar el baile. Así que vamos bien.
Sí,
así vamos viendo
a
con quién
sacamos,
bailamos.
Claro. Tanto cabezazo lo saqué a Martín Palermo el otro día.
¡Ale! Somos cuatro chicas marplatenses, dos quieren ser tus novias y dos tus nueras. ¿Qué opinás? Fantástico.
Compro.
Es un arreglo perfecto.
Saludos a Beto y
Pará, Peque. Que firman. Nati, Vale, Flora y Meche.
¿Dónde están?
A que yo sé cuáles me tocan.
Pase, Delia.
Igual vamos. Yo sé cuáles me tocarán, que es mucho peor. Sí. Saludos a Beto y Peti de Río Ceballos. Los dos chanchos están acá, dice. Bueno.
Somos Sally.
Gracias.
Somos Sally y Silde de San Nicolás, viviendo en Mardel hace mucho tiempo. Queremos saludar a nuestros hermanos que están escuchando el programa desde allí. Decirles que los queremos y extrañamos mucho. ¿Y
qué?
Se
¿Y?
Corta el papel. No, sigue...
No, ¿y?
¿Y?
No,
y ahí
no,
termina
y...
el mensaje.
No termina.
Alicia de Rosario dice: estoy mensaje severamente enamorada de usted, pero mi marido Horacio no me lo permite. ¿Qué hago? Estamos los dos presentes, te escuchamos siempre de Tucumán. ¿A dónde están? Ahora sí podemos verlo. Alicia y su marido Horacio.
Horacio la está ahorcando, Alicia es esa pareja ahí.
Mirá cómo disimulan la situación.
Sí, qué feo,
¿eh? Sí, sí. Claro, son muy gallitos.
Sí, pero.
Pero después.
A viva luz.
Dale, ¿qué más?
Hola, Ale, soy Paula de Rosario. Mandale un beso a mi cuñada Marianela, que ayer cumplió años.
Bueno.
Saludo para Pira de San Rafael Mendoza, de su ventilada familia aquí en Mar del Plata.
Besos a la heladera, dice, no, perdón, heredera de San Rafael Mendoza. Dicen, Euge y Mati, ¿querés ser mi amante? Dice probablemente Euge, porque novio ya tengo. Jeje. Dice además.
Jeje. Ah. Y se apresuró a levantar la mano sin que lo preguntáramos.
Y Mati.
Allá está.
Bueno, fantástico.
Graciela Gómez. Para el negro más guapo y encantador, muchos tuic y abrazos. Las chicas más guapas del costado derecho de la sala. Besos.
¿Cuál sería el costado
Anto,
derecho?
Anto, Norma,
de la sala?
Ale y Luis, dice. ¿No?
¿El nuestro o el de ustedes?
Allá, a ver, derecho.
Ah, sí, a la derecha, de tomando en cuenta el espectador, claro.
Pero no.
El espectador.
No levantan nada, bueno.
Está ahí, no.
El público se niega a participar.
Sí. Hay un señor que se rasca, pero si levanta la mano o se rasca.
Se rasca.
Sí. Levanta y después la baja.
Sí.
Tiran la mano y esconden la piedra.
Hola, negro. Somos Natalia y Vanina. Me despidieron del laburo y mi amiga está desempleada. Así que por eso pudimos venir a verte. Y aparte porque te admiramos profundamente y te escuchamos siempre.
No voy a preguntar quiénes son porque total se van a esconder.
Fila 3 al medio. Abrazo, los queremos mucho.
Ah, ahora nada. Ahora levanta la mano todo el mundo.
Sí, por eso le echaron, ¿vio?
Claro.
Bueno, Lore y Matt.
Último mensaje. Plata,
estamos
ya
en el auditorium. Este, no, este ya estaba.
Uy,
che.
Porque ya está el sordo Gansé.
¿Dónde están los otros papeles?
Preparándose. Señoras, señores, ha llegado el momento de.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, maestro. El sordo, sordo. Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro Trío sin nombre, compuesto por Martín Caco Dolina. Manuel Moreira, que llegó. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Es que la mesa es así larga, no lo veo todo. Hola, Moreira.
¿Cómo le va?
Bien.
Martín Dolina, que es para hoy, lo confundieron con Martín Bossi. Bueno, aquí, maestro, hay muchos pedidos, no sé por dónde empezar. Mañanitas de campo, le pido por ahí.
Es una linda ranchera, ¿quiere que hagamos una ranchera?
Por favor.
¿Cómo me gustan las rancheras?
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
Victoria de Pergamino le pide Te lo juro yo, maestro.
Te lo juro yo, ¿quiere que es?
A ver, haga un poquitito.
Vamos, a ver si puede.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio a mí. Llévame por casa de hiel y amargura, ponme ligadura aquí hasta pegarme. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jaca y si digo mentira se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio te lo juro yo.
Maestro,
Muy bien, maestro. Si tiene ganas de un duito, tiene por aquí impedido el viejo vals. ¿Le interesa?
Usted sabe que Manuel viene...
Viene damnificado.
Tanto Manuel como yo venimos de...
Damnificado. El nuevo vals, entonces. ¿Quiere hacer kilómetro 11 mientras tanto para...?
No, pero podemos hacer Barrio Reo.
Barrio Reo, bueno.